Mis queridos emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a otro podcast de Los Emprendeduros. Con ustedes, el grande, el inigualable, el único, el bien parecido, el bien peinado y bien rasurado, Rodrigo Navarro.
El grandísimo, el tremendo, el... Se me olvidan los adjetivos, lo siento mucho, pero el inigualable Alejandro Salomón. Con Sergio Chávez detrás de los teclados.
Gracias. ¡Con el tremendo Sergio Chávez detrás de los teclados! Bienvenidos a nuestro podcast de Los Emprendeduros. Este podcast está más guiado en ciertos temas. Como ustedes saben, es la segunda parte de nuestro podcast de la semana. Y en esta ocasión vamos a platicar con ustedes de tres buenos temas. Número uno, la muy extraña inversión de AMC. Porque aparentemente esta empresa no puede detener las noticias de salir. Vamos a platicar de cuál es esta extraña inversión de AMC. También vamos a platicar de las inversiones más grandes del año. Punto. Las más grandes del año. Y para acabar, vamos a platicar de las dos muy buenas noticias en el mundo de Starbucks.
Así es.
Ro, empecemos con la extraña inversión de AMC. Todos sabemos AMC es la cadena esa de cines que se volvió un meme stock, etcétera. ¿Qué está pasando con ellos estos días?
Ha tenido unos tiempos turbulentos, digamos, ¿no? Los últimos dos años. Creo que ahí van en ese camino medio extraño. Pero su director general, Adam Aron, salió a... O sea, está ahorita, ahora sí que digamos, volando alto. Porque está, porque realmente cree que los cines están de vuelta, o sea, gracias a dos películas, a Spider-Man y Batman, ¿no? O sea, dice, ya estamos... O sea, siento que esas dos películas le están dando una muy falsa esperanza de lo que va a ser su negocio. Y entonces, en vez de invertir en mejorar sus propios servicios o crear nuevos ingresos dentro de los negocios que ya están, ahora van a invertir en minas de plata y oro.
Espérame, ¿qué?
Así es, así como escuchaste. Espérame
tantito, no es cierto. Así es. ¿Van a comprar minas de plata y oro? ¿Por qué?
Invertir en eso. Bueno, o sea, mira, nada más como referencia vamos a hablar. En el 2021, AMC perdió más de $700 millones. Tienen una deuda de más de $5,400 millones. Pero por encima de esto van a invertir $28 millones en acciones de una minera que se llama Hycroft, que tiene una mina en el norte de Nevada con depósitos de plata y oro. O sea, esto básicamente representa una posición de 22% de la empresa. Es chistosa su inversión, pero ahí te va el porqué. O sea, explica su racionalización al hacer esto. O sea, Aram obviamente salió y al ser un meme stock, todo lo que hace lo hace muy público porque tiene un ejército de seguidores que lo están apoyando en todo lo que hace y todo lo que está haciendo. Entonces, todo lo que hace realmente y cuando hace ciertas inversiones lo hace extremadamente público para que la gente pues lo apoye y vuelva a subir su acción. Y en este caso, que suba la acción de Hycroft. Básicamente, su racionalización en esto dijo que parece que Hycroft está en una posición similar a AMC hace un año, con activos muy buenos, pero por varias razones ha estado en aprietos de liquidez. Gracias a esto, su acción ha estado extremadamente castigada y dice que su participación puede ayudar a dar luz a estos problemas para que puedan salir de esto juntos y todos ganar. Básicamente, como sabemos, AMC, cuando se hizo meme stock, o sea, subió de una manera gigantesca y de ahí es donde pueden hacer pues una oferta nueva de acciones, fondearse el mercado y eliminar estos problemas de liquidez, como lo hizo AMC. Pero sí cabe destacar que Hycroft se hizo pública vía un SPAC en el 2020 y sabemos cómo están las empresas que se hicieron públicas vía SPAC.
Porque nada bien.
Simplemente no tenían suficientemente buenas finanzas para hacer una oferta inicial tradicional. Solo. Por eso es que hicieron un SPAC, ¿no? Entonces, o sea, ahí es donde es muy especulativo las inversiones en SPACs, específicamente por eso. Pero claramente con el ejército de inversionistas de meme de AMC, una vez hecha la inversión que hicieron, salen a decir, hey, hicimos esta inversión en esta mina, explican el porqué, explican los activos que tiene, demás. Y estaba cotizando hace una semana en cerca de $0.30 cada acción. Ahora están en $1.36. O sea, más de 350% de subida. Y llegó a estar hasta 530% arriba, por cierto. Pero, o sea, se estabilizó en por ahí de 1.30 y tantos. Entonces, es una rentabilidad de 350% en una inversión de $28 millones. que va a seguir subiendo siempre y cuando puedan seguir capitalizándose el mercado, invirtiendo en nuevas minas, haciendo ciertas cosas. Y yo me quiero imaginar que Aram es amigo del dueño de esta empresa, de esta minera.
Tienen que, güey. Sí, porque tienen que ser amigos. ¿Cómo vas a buscar una minera de la nada? Decir, ok, AMC se tiene que meter al negocio de minar. Y por cierto, te metes al negocio de minar cuando todo está lo más caro posible. Eso quiere decir que estarías comprando a lo más alto del mercado. Felicidades.
Pero eso bueno. Es que decía que estaba tan castigada y que los minerales estaban en tan alta cotización que decía, esta es la oportunidad y el por... Es una de sus razones el por qué lo está haciendo.
Tiene sentido.
Dice, es un mercado ahorita sobrevaluado y esta empresa está muy castigada por sus problemas de liquidez. Entonces es buen momento de invertir, ayudarlos a salir de esa liquidez y a levantar su precio de acción para que puedan hacer oferta de nuevas acciones y fondearse y eliminar esos problemas.
¿Tienes alguna idea de por qué tienen un problema de liquidez para empezar cuando tienen un mercado que está calientito ahorita? Porque eso es mi primer, no deberías de invertir en esto.
Totalmente, porque al parecer están sobreendeudados. Operar una mina es sumamente costoso.
Lo sabemos, es
de capital intensivo, digamos, ¿no? Entonces necesitas muchísimo dinero para seguir operándola y seguir sacando y procesar los mismos minerales para venta. No es fácil, también requiere de mucho capital y tu margen de utilidad realmente es muy bajo. Por eso las mineras se manejan en volúmenes altísimos. O sea, venden toneladas de minerales, no kilos. ¿Por qué? Porque un kilo no les da, o sea, no les genera ninguna rentabilidad. Venden toneladas para que realmente el volumen sea suficiente para que su margen pues, realmente los vuelva rentables.
Entonces, solamente para entender esto, AMC le habló a un cuate suyo y le dijo, brother, sé que estás operando tu negocio en la verga.
No sé si son cuates, yo estoy asumiendo que son amigos, porque si no, no tendría sentido.
Yo estoy completamente asumiendo, completamente especulando contigo de este lado.
Okay.
Le habla a su cuate y le dice, brother, yo tengo una empresa que he manejado del culo y se está yendo al pito. Tú también tienes una empresa que has manejado del culo y se está yendo al pito. Unamos nuestras fuerzas para que las dos empresas estén manejadas de la verga y se vayan al culo, pero con publicidad para que podamos levantar dinero del mercado.
Claro, porque tenemos este ejército de inversionistas de meme que nos van a apoyar en todas las tonterías que hagamos. O sea, la acción de AMC estaba muy abajo y después en estas noticias realmente subió a los niveles donde estaba la semana pasada que estaban todavía a la alza. O sea, es algo curioso cómo noticias así ayudan a que se pompeen los dos. Pero, o sea, la rentabilidad de AMC en esto, o sea, aunque vendan estas acciones de 28 millones de dólares a una, digamos que los venden a 1000%, ¿ya volvió a caer? Sí, pues sí. Sí, normal. O sea, todo esto es el día de la publicidad. Está el pump and dump. O sea, la gente le mete, espera que el inversionista de meme
compre
entre,
el rumor,
sube,
vende la
y
noticia.
Pum, vendo arriba. Se acabó el tema.
Efectivamente. Pero no sé cómo me siento de ver a alguien que no sabe operar su maldita propia empresa yendo a invertir en una empresa que está mal manejada también como la que él mismo mal manejó.
Así
para
es.
Hacer... Pero la noticia está chistosa, me cae bien. O sea, yo tengo AMC.
Totalmente.
Soy
a mí
parte
me cayó
de...
bien porque es el mame, ¿no? Es como de... O sea, entra contra el establishment. Estás buscando como realmente pelear contra el establecimiento, sacar... Y enseñarle a la gente cómo, aunque tus finanzas no te den, puedes seguir siendo exitoso. Es como, brother, eso entonces no es un negocio. O sea,
efectivamente, Rod. No hay otra mejor manera de ponerlo. Pero tienes que vender estas acciones, güey. Entonces, pues, tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Quieres platicar de la inversión más grande del año en la que sigue?
Vamos.
Y bueno, todo el mundo siempre está interesado en saber... ¿Quién la tiene más grande? Digo, ¿cuál es la inversión más grande del año? Entonces, platiquemos de las inversiones más grandes del año, Ro. Uh-huh. ¿Quién las hizo? ¿Qué son? Dígame.
Hemos estado hablando mucho en los últimos meses hasta año de cómo las inversiones de los venture capitals han estado rompiendo récords año con año. Y sí, o sea, siguen altísimas, o sea, pero finalmente se están enfriando. O sea, ya no están rompiendo récords anteriores. O sea, siguen más alto comparado con años anteriores, pero ya no es al nivel a que se estaba viendo a final del año pasado o hasta el mismo principio de este año. Ya se está enfriando la cantidad de dinero que se está metiendo. Pero esta vez no vamos a platicar de los venture capitals, porque las inversiones más importantes que están pasando este año se están haciendo en defensa nacional. Gracias a un conflicto entre Rusia y Ucrania, que no podemos escapar. Todos los gobiernos alrededor del mundo están volteándose a repensar sus inversiones en defensa. Y eso...
Voy a detenerte inmediatamente ahí. No, la semana pasada platicamos de... Bueno, tienes que ver, si el año pasado, en la pandemia, hubo cosas que subieron en esto, tenemos que solamente saber a qué meterle. Uh-huh. Y aparentemente a qué meterle se trata de todo el cagadero que quiere hacer Estados Unidos y que así se es. Dedica a que es vender armas. Vender armas así y más es. Armas.
Pues sí, porque entonces, los países alrededor del mundo se están dando cuenta de lo frágil que es el sistema mundial. Entonces están preparándose para que no les pase a ellos. O sea, Alemania... ¿Qué? Sí, literal.
Que no
Alemania,
entre Rusia a tu casa.
Es literal. Alemania anunció que va a comprar 35 jets de combate, los F-35 de, o sea, y 15 Eurofighters. O sea, los F-35 son de Lockheed Martin y los 15 son Eurofighters que anunciaron. Dijeron también que en total se van a gastar cerca de 112 mil millones de dólares en nuevo equipo militar. Y esto, o sea... Cuando empiezas a comparar lo que se van a gastar los gobiernos en defensa nacional comparado con todo lo que invierten los VCs alrededor del mundo, es solo una fracción lo que invierten los VCs comparado con lo que se van a gastar los gobiernos alrededor del mundo en estas empresas de defensa nacional. O sea, Alemania mismo está diciendo que se gastaba menos de 1.5% de su PIB en defensa, ahora se van a gastar más del 2%, ¿no? Quieren llegar al 3%. Este año se van a gastar más del 2, esperando que para el año que viene lleguen al 3. Y, o sea, el 2% es el requerido por las reglas de la OTAN, o sea, de NATO. Entonces, o sea, países como Suecia, que también son partes de la OTAN, de NATO, dicen que también van a subir su gasto en defensa a más de 2% de su PIB. Dinamarca también, que va a subir su gasto a más de 2%. Y bueno, olvídate de lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Aprobando los 13.600 millones de dólares para Ucrania, que se los van a dar en distintas formas, en humanitarias y demás, pero en realidad más de 3 mil millones de dólares son puramente en armamento para que se puedan defender de esta invasión de Rusia.
Uy, perdón. Les damos las armas y luego el préstamo para que nos lo paguen en nuestra... ¡Qué hermosura!
Totalmente.
¡Qué hermosura!
Así es. Y bueno, solo tenemos que ver en qué están invirtiendo los congresistas, ¿no? O sea,
¿En qué están invirtiendo? ¿En qué está invirtiendo mi tía Nancy, Ro?
Bueno, la tía Nancy y sus amigos. Solamente en el último mes ha habido más de 67 millones de dólares invertidos entre los miembros del Congreso de Estados Unidos en empresas de contratistas de defensa. O sea, eso te enseña la cantidad de dinero y lo que ven ellos hacia dónde va, porque está empezando. O sea, saben que la rentabilidad de esto va a ser una barbaridad. O sea, aquí, obviamente, hay muchísimos fabricantes de armas y aviones y demás y de sistemas de defensa y de armamento, digamos, para guerra. Pero las más grandes, te voy a decir cuáles son las cinco más grandes de los contratistas
Lockheed
americanos.
Martin.
Lockheed Martin. Ajá, es tírame. Número uno, indiscutible. Es el más grande, pero por mucho.
O sea, mucho. Salen películas.
Sí, sí, sí. Lockheed Martin es una mamada. Es el más grande de todos. Luego tienes a Raytheon Technologies, es el número dos. Luego Boeing. Que Boeing muchas veces lo pensamos que solo hace aviones comerciales. Nah. Sus ingresos más grandes son de defensa, no de aviones comerciales.
Bien por Boeing.
Northrop Grumman es otro gran contratista de Estados Unidos. Y General Dynamics. Estos son los cinco más grandes que vas a ver. Pero claramente, o sea, lo único que tienes que hacer en serio para encontrar en dónde invertir en estos contratistas de defensa es métete en Google y busca cuáles son los contratistas de defensa que tienen los contratos más grandes actuales. ¡Pum! Te van a salir todos la lista. ¿Por qué? Porque es público. Toda esta información es pública. Tienen que reportarlo los gobiernos una vez que le dan contrato a alguien. Invierte en ellos. Porque el dinero no les entra ahorita, les entra a largo plazo. Y una vez que tienen un contrato con ellos, van a seguir renovando y renovando y creciendo esos contratos porque es lo que hacen.
Uh-huh. Entonces, qué extraña etapa en el mundo donde todos los gobiernos ahorita se ponen a gastar. Cuando estamos en la época donde, pues, chance deberías de gastar un poco más en tu puta gente. No.
En defensa nacional.
Permíteme defender la nación, güey, con aviones. No. Qué locura, güey. ¿Y cuánto? Espérame, ¿lo pusieron a voto o algo así el que iban a hacer esto? ¿No?
Esto es es gasto discrecional, como le llaman, porque es por seguridad nacional.
¿Cuánto nos estamos gastando ahorita nosotros en este desmadre, sabes, Estados Unidos?
Cerca de 700 mil millones de dólares.
¿Al año?
Al año. Es nuestro presupuesto de defensa.
Ha de haber subido este año. ¿Estás de acuerdo?
Yo creo que, o sea, mira, se gastan tanto. El tema es algo increíble. Cuando hablaban de Build Back Better, que es el plan para realmente ayudar a tu gente, que te iba a costar 10 mil, o sea, 10 trillones, sí, pero iba a ser 3 trillones, perdón, a lo largo de 10 años, que aparte se iba a usar de otros programas y sacarlo del mismo gasto corriente del gobierno. ¿Qué dijo el gobierno de Estados Unidos? No,
no.
Es demasiado dinero, no lo podemos pagar. Pero sí puedes pagar 700 mil millones de dólares anuales en tu defensa.
Unión de taxistas, Ro, recuérdalo. Totalmente. Son la unión de taxistas estos güeyes. Sé que los puedo ayudar y sé que podría cambiar la manera en la que opero, pero dejar que mi coche deje de oler a vomitada y yo dejar de manejar como un hijo de perra, eso no va a pasar. Mejor voy a seguir haciendo eso y madreándome a todo al que no le parezca.
Totalmente.
Entonces, es una gran estrategia de Estados Unidos poder mantener a su gente bien puteada y gastar en militar. Es fenomenal lo que están haciendo. ¡Qué verdadera locura es eso! O sea, ya...
Es increíble.
En el 2022, con todo lo conectados que estamos y así, ver esto es muy decepcionante, cabrón. Muy total. Decepcionante. Ya como adulto es de...
Sí, no, totalmente.
¿Por qué no podemos dejar de hacer mamadas todos juntos? Estamos cabrones, o sea... Imagínate fuera de pedos y de verdad hubiera un dios aquí arriba de las nubes que bajara y no mamen, cabrones, ya, güey. Que bajara a dar una, conferencia del estado de todo. Es de...
Oh. ¿Cómo les explico, güey? Sí, no.
No sé, no sabría ni cómo empezar el pobre güey. O sea, ¿viste? Qué locura.
Hay hasta memes de esto porque, o sea, ya parece broma. O sea, hubo uno muy chistoso que honestamente, ojalá y lo encuentren para mandárselo a Sergio, a ver si lo podemos poner por aquí. Que nada más sale, o sea, dice, ahora el mundo se va a dar cuenta el por qué Estados Unidos no tiene salud. Gratis para todos sus ciudadanos. Es por todo el armamento que estamos mandando a Ucrania. Es porque ahí es donde se va todo nuestro dinero, no en ningún, en nada más.
Pero es lo que necesitamos. Necesitamos armar a Ucrania, necesitamos armar a todo el mundo y necesitamos nosotros seguir ignorando a todos nuestros ciudadanos y darle de comer a los viejitos que están haciendo un varo pendejo y poniéndolo en acciones ahorita. ¿Qué locura de país es este, güey? Y aparte, ¿sabes qué? Los corruptos del pasado eran vergas porque se escondían, güey. Estos güeyes así, a plena luz del día.
Lo hacen en tu cara y es como, ¿y qué vas a hacer al respecto?
¿Y?
Nada.
Y te voy a decir algo, tía Nancy. Nada, no voy a hacer nada porque tú tienes todo el poder y tú eres la que manda y tú eres la que hace las reglas y tú eres la que se lleva totalmente todo el billete. Así que felicidades, tía Nancy. Uh-huh. Solamente puedo hacer estos videos pendejos hablando de lo que haces.
Así es.
Y de hablar de la unión de los taxistas, platiquemos de las dos buenas noticias de Starbucks. Sí. Mínimo.
Sí, un poco de buenas noticias.
Mínimo,
¿no?
Un poco de buenas noticias. Algo para acabar este podcast en un buen tema, así caray. Es. Porque ha estado brutal el ciclo de noticias.
Brutal. Esta semana ha estado dura, pero bueno. La primera
buena... No, todo el mundo está perdiendo dinero y está muriendo. Perdón, te continúa.
La primera buena noticia es que Starbucks está poniéndose serio en intentar eliminar su producción de basura por 25% anual, que son toneladas de
basura. Eso es brutal, excelente.
Incentivando a la gente a usar termos reusables. O sea, y esto va a funcionar. Hay distintas maneras. Te van a dejar que tú traigas tu propio termo, como lo hacían. Va a haber termos a la venta ahí mismo. Y aparte, van a hacer un nuevo programa donde puedes rentar el tuyo. Y lo que haces es, llegas, te dan tu trago en un termo rentado y lo que hacen es te cobran tu tarjeta un depósito. Y luego cuando lo regresas, te hacen el reembolso de ese depósito y así funciona. Entonces puedes seguir usando termos reusables que obviamente se lavan y todo. Y para dar un poco de perspectiva, Starbucks usa más de 7 mil millones de vasos de plástico y de papel al año.
¡Ah, su madre, güey! Es que sí, las compañías de este tamaño son las que pueden hacer un cambio así.
Cambio grande. O ¿no? sea, reducir nada más 25% de eso, imagínate. O sea, estás hablando de miles de millones de plástico, o sea, desperdiciado, ¿me entiendes? O sea, que sí hace un efecto importante. Entonces, lo que van a hacer, van a instalar unas estaciones de lavado de termos, así como los que tienen los baristas, ya sabes que es de... Y claro. se lavan. Ajá. Para facilitar el proceso, porque la gente, o sea, nadie quiere andar con un termo sucio. O sea, cuando te acabas tu destor, puedes ir y lavarlo ahí y así ya te puedes ir. Y de esa manera incentivan que la gente pueda traer sus termos limpios y no hay ningún problema. Porque pues qué flojera estar cargando tu termo sucio que se le cae tantito café a todo el resto de tus papeles y mucha suerte. Entonces, al final del día...
Es excelente noticia.
Al final del día están haciendo todo lo posible para que la gente también ponga su parte y se pueda reducir esto de manera importante porque... Las empresas grandes son las que tienen que hacer la movida y es como lo dices. O sea, este tipo de empresas son las que hacen un cambio que sí impacta positivamente al mundo.
Sí, güey. No, y nosotros, o sea, tú sabes, todo lo que intentamos o todo lo que hacemos, intentamos ir a ese punto porque es lo que tenemos que hacer. Pero me gusta mucho que en total todas las empresas alrededor del mundo ya empiezan a dar sus conferencias como Apple y hablando de sustentabilidad, hablando de cómo van a reciclar, hablando de cómo van a poder mejorar el mundo con sus procesos de producción para sus productos. Así es. Que fue uno de los puntos grandes de cuando empezamos lo de Water People. Así es. De tenemos que llegar a una botella reciclada, exacto, 100% reciclada, y tenemos que poner presión sobre los demás para que hagan lo, exacto, mismo. Y ahora te puedo decir esto, vas al Oxxo y hay muchas más botellas recicladas ahora.
Porque están tomando iniciativa, porque ven que les beneficia la buena voluntad de la gente al ver que tú estás haciendo algo, exacto, bueno por el medio ambiente. Vale más que ese costo extra que elimine un poco de tu margen, pero que te vale la pena.
Claro, y lo mismo, estamos ahora haciendo la línea de ropa de S7 y qué no, todos los materiales, todo lo pedí, todo reciclado. Buenísimo. Todo, para que todo sea sustentable, uh-huh, todo sea verde, que lo puedas tirar y todo se
desvanece, ya sabes, biodegradable.
Bien, exacto, bien hecho. Pero es lo que tienes que hacer, te vas a gastar más, brother, pero vale la pena porque es lo que tenemos que hacer. Sí. A cierto punto esos procesos van a bajar de precio cuando ya sean más comunes y podremos hacerlo mucho más barato. Pero por ahorita tenemos que pagar el impuesto de no destruir el planeta, por favor.
Sí. Y bueno, hay otra excelente noticia también de Starbucks, y es que anunciaron una nueva sociedad con Volvo. O sea, y dirías qué extraña sociedad, ¿no? Pero lo que van a hacer es empezar a instalar estaciones de carga en todos sus estacionamientos de afuera de sus locaciones, para que poco a poco, o sea, se va a hacer. Obviamente no son todas de golpe, o sea, lo van a hacer poco a poco, pero sigue siendo una gran noticia. O sea, van a empezar con 15 tiendas en Seattle y Denver, y si les funciona, que claramente les va a funcionar, van a empezar a hacer todo esto a nivel mundial. O sea,
lo único que va a faltar son Volvos. Pero
no, a Volvo también le funciona porque va a ser centros de carga para todos. O sea, no nada más para sus coches, sino para todos los coches eléctricos como los Tesla Superchargers.
Tiene que.
Pero los que cargan gratis son los Volvos. Entonces es un gran... Es gran mercadotecnia para ellos. Están brandeados aparte de su marca. Y es como, güey, pues voy por mi café y me quedo ahí a tomar. Porque por lo general, o sea, una carga de cualquier coche te va a tomar, o sea, eléctrico, de 20 a 90% te va a tardar más o menos 40 minutos, ¿no? O sea, por lo general.
Sí.
Entonces, qué mejor que poder hacerlo ahí gratis, si tienes un Volvo, y echarte un café... contestando emails, porque todos los Starbucks tienen internet gratis. O sea, es un ganar-ganar para todos. O sea, porque literalmente mientras tú tomas tu café, cargas tu coche, ganas. Starbucks obviamente gana porque es buena publicidad para ellos. Clientes se quedan más de 5 a 10 minutos. Ahora se toma 40 minutos en que se cargue su coche. Y, o sea, y obviamente gana Volvo porque, pues, no nada más en su mercadotecnia, también va a incentivar la venta de sus mismos coches para aprovechar esas cargas gratis.
Es una muy buena historia aparte, porque recuerda, cada que quieres hacer marketing no quieres contarle a la gente que te quiero vender algo. Lo que haces es generas una historia para que la gente, exacto, diga voy a comprar eso porque vale la, exacto, pena. Sobre todo cuando vas a algo que es tan de diario, ¿no? Si la gente está yendo diario a Starbucks, diario, sí hay valor de reconocimiento de marca. Uh-huh. En contra de la gente que, ponte tú, Dios bendiga las carreras, amo las carreras, pero lo que pagan los sponsors para esas mamadas, güey, no vale la pena para nada. Esto vale la pena. La gente va a ir diario y lo va a estar viendo repetidamente.
Es una inversión
en su vida
real,
diaria.
Exacto. Que genera no nada más buena voluntad, te da buen, o sea, buen reconocimiento de marca, buena vibra, digamos, de toda la gente. Te ve y dices como, puta, qué bien está haciendo, ¿sí?, Volvo. Qué buena onda de Starbucks. O sea, y te incentiva a ir a un Starbucks en vez de ir a cualquier café. ¿Por qué? Porque puedes cargar tu coche.
¿Tienes coches eléctricos? ¿Por qué no irías ahí a cargarlo? Yo había pensado esto cuando Elon hizo todos sus ¿cómo se llama? Sus charging stations. Sí, sus charging stations en todos lados. Lo que se me hizo genio fue que las puso siempre alrededor de algún lugar para que puedas comer algo, para
centros
que puedas
comerciales,
ir al baño, etc.
En todas esas sociedades con todos ellos para hacerlo.
O alrededor, uh-huh, también en todo eso. Fue muy inteligente en eso. Pero siempre dije, puta... Si Elon se hubiera aventado como su propio Starbucks y lo hubiera hecho
en sudeste y una,
¿te imaginas?
Y un cafecito ahí, olvídate.
¿Te imaginas, güey? Ajá, es lo que yo vi. Pero
doble ingreso.
Lo que me gusta, o sea, y a esto quiero llegar con algo grande, porque se está platicando mucho de la regulación de todo lo que es cargar un coche eléctrico en el mundo, porque el mundo... la compañía de taxis, la unión de taxis, uh-huh, se está dando cuenta que el único que tiene gasolineras es Elon Musk. Entonces, intentaron hacerle competencia sacando otro tipo de adaptador para cargar, pero no les está saliendo. No. Entonces, ahora todo el mundo le está tocando la puerta a Elon a decir, güey, hay que estandarizar el cargar.
Eso tiene sentido. Se tiene que estandarizar para que realmente se vuelva masivo. O sea, y...
Lo van a hacer, güey.
El gobierno de Estados Unidos está invirtiendo más de $45 mil millones en nuevas estaciones de carga alrededor de todas las carreteras del país. Entonces, eso va a masificar, digamos, el tema de los coches eléctricos mucho más de lo que lo estamos viendo, porque ya vas a tener la infraestructura necesaria para poder realmente hacer viajes a través del país o cualquier viaje interciudades. O sea, muchas veces la gente que tiene coches eléctricos no los hace por miedo, que dice, es que si no hay una estación de carga cerca, ¿qué hago? O sea, sí, y es un problema.
Sí, sí, sí. Y poder tenerlo en todos lados te abre las puertas a poder hacer lo que así quieras, es. Donde quieras, llevar tu coche, lo que sea. Porque yo mismo estaba pensando, tengo mi Rivian ahora, tengo el Tesla, el Porsche, que no me sirve para nada si es el fin del mundo, güey. No, es el único coche que voy a dejar a que se queme, ¿no? Honestamente. Sí. Imagínate yo escapando en el Porsche. Pero estaba pensando, si algo malo llegara a pasar, no me puedo llevar la Rivian, no me puedo llevar el Tesla, me tengo que llevar Porsche, la G.
Claro.
Porque tengo que ir... Lo primero que pensaría yo, tengo que ir a México, cruzar la frontera, si es que algo está pasando en Estados Unidos, extraño. Y en México esa infraestructura no sirve. No, en México no. Esa infraestructura no existe tal
y
cual.
Y va a haber, porque todos los países van elevando su infraestructura y sobre todo en base a coches eléctricos, por la misma aceptación de la sociedad. Pero les falta.
Efectivamente.
Y eso es a lo que vas.
Les falta. Ajá, o sea, y les falta en el norte, por ejemplo, porque Tesla en México tiene muy buena presencia y la gente no sabe esto. México, su mapa sí. De cargadores. Sí. En realidad es toda como el área de México, así alrededor de la Ciudad de México y un par de cosas acá. Pero todo lo de acá le falta muchísimo. Y es justo donde yo tengo que cruzar para ir allá. Entonces, no hay manera alguna. Pero lo están haciendo, exacto. No hay duda alguna.
Están intentando.
Obviamente es por prioridades. Claro. Sí. Pero es muy importante seguir creciendo esta infraestructura alrededor del mundo, creando los estándares para todos los coches, para que todo el mundo pueda cargar de la misma manera y no tener problemas de, el mío no carga en esta. ¿Qué clase de coche no le puedes poner gasolina en una gasolinera?
Eso no tiene sentido.
Tiene que ser exactamente lo mismo, estandarizado. Y yo sé que Volkswagen, por ejemplo, y todos ellos, ¿por qué crees que Tesla fue a juntarse, que Elon se fue a juntar
para
con los...
Para que pudieran hacer el mismo tipo de cargadores? No, por supuesto.
Es por
y
esto.
Bueno, Volvo, estos... claramente estos cargadores van a ser para todos los coches eléctricos, como lo anunciaron. Y es justo eso. Es como aquí todos, el que cargue gratis es obviamente Volvo, porque nosotros somos los que lo está pagando, pero el resto también pueden cargar aquí. Y van a pagar por su carga como en cualquier otro lugar. Y claramente se ve que Starbucks sí está queriendo elevar su esfuerzo de sustentabilidad. Y estas son dos grandes noticias en el buen camino. Pero por cierto, hubo increíbles noticias de última hora que te tengo que contar de Starbucks. Porque al parecer su director general actual, Kevin Johnson, va a renunciar de su mando de Starbucks. Y nuevamente Howard Schultz, el que ya les contamos la historia de Howard Schultz,
crack
por cierto,
cracks.
Debe estar ahí en nuestros clips.
Sí.
Él va a regresar por tercera vez al mando de Starbucks de manera interina, digamos, en lo que encuentran un reemplazo completo. Pero seguramente continuará este empuje de sustentabilidad que me imagino que también viene de él.
Este carnal que estaba ahí de
Kevin Johnson.
Ahorita me dices que está renunciando él mismo y se está...
Está renunciando.
Algo hizo, ¿no?
No.
Algo hizo, ¿no?
O sea, podemos especular muchas cosas, pero eso es lo que parece. Porque después de tantas cosas que está haciendo, de la nada renuncia, fue como algo está extraño.
Y traes a Schultz de vuelta.
Porque no tenían
para
un
empezar.
Reemplazo. Es algo que fue tan de... O sea, tan de sorpresa, tan de... ¿cómo se dice? Tan... inmediato.
Sí,
algo
espontáneo.
Algo tan espontáneo, una sorpresa tan grande que pues Howard Schultz no tuvo de otra y fue de, ok, yo tomo el mando de nuevo en lo que encontramos a alguien más que sea mi reemplazo.
Pero exactamente, también por eso se me hace, una de dos, ¿no? Se está muriendo el otro brother, se acaba de dar cuenta
eso
que tiene cáncer terminal,
también
lo que sea. Algo así, que honestamente le pasó a Ferrari con...
O sea, podemos especular lo que sea. El chiste es una sorpresa.
Pero,
es algo que no se esperaban.
Sí,
claramente.
Sí.
El hecho de que Howard Schultz esté regresando significa que no se lo esperaban.
Yo lo hago por señales aquí. Yo en realidad creo que mi señal de que él está regresando es para mantener la calma en el board.
Totalmente.
Deshaciéndose de este güey. Sea enfermedad o la otra posibilidad de esto es sencilla.
Indiscreción, claro.
Haya hecho este man algo pésimo, se dieron cuenta y fue de, brother, no podemos tener tu nombre asociado con esto. Vas a tener que renunciar y cuando tu escándalo sea público en tres meses...
Ya no eres parte de...
Ya no eres parte de y podemos platicar con todo el mundo de pues, nosotros en cuanto nos enteramos lo despedimos. Y no te, ahora sí que te blindas en contra de la mala publicidad.
Es lo que
publicidad.
Tienes que hacer. Al final del día, como empresa, o sea, no puedes pertenecer a ciertos escándalos. Y eso es lo que... Podemos especular todo lo que queramos. No sabemos lo que pasó, así
lo
que...
Lo que sea, no.
Lo que sí sabemos es que fue sorpresa. Y Howard Schultz de vuelta al mando por tercera vez. Es un crack.
Bien por él. Sí. Es un crack. Sí, es un crack. Mega, mega crack. Sí. Y sobre todo, ya sabes, tú tengo un cariño especial por todos los que vienen del lado de marketing, a ser CEOs, uh-huh. etcétera. Ese don es una riata, sí, cabrón.
Cambió el mundo de tomar café. ¿Algo?
O sea, exactamente. Imagínate eso. Uh-huh. Imagínate eso. Próximamente voy a sacar yo el café eléctrico que va a disrumpir al café normal. Okay. ¿Algo más que quieras agregar?
Nada más. Nuevamente, muchas gracias a todos por escucharnos y estar de vuelta con los emprendeduros.
Se aprecia muchísimo y les voy a tirar el comercial de Alerón otra vez. Recuerden, 2x3. 2x3 en Walmart. Vayan a las páginas
en
línea de Walmart.
2x3.
Digo,
3x2.
3x2.
Imagínate, te bajan 3 y te mandas 2.
Pues, güey, es un extra. ¿Ese? La inflación.
Ese sí es un negocio que tenemos que pensar seriamente, Alejandro.
Es la inflación, uh-huh. Ro. ¿Qué quieres, güey? Es la inflación. Pero no, es más, le estamos dando un deal antiinflacionario donde pagas por 2 botellas y te regalamos una tercera. Sí, y el descuento más grande que hemos tenido en la historia lo tenemos en Walmart.
Exacto, ahí está.
Exactamente. Vayan en línea a Walmart, dense vuelta, dense un trago y disfruten un alerón o dos.
Exacto.
Gracias, Ro, por tu tiempo.
Gracias a ti, Alejandro. A Sergio también por aguantar estas pláticas detrás de los teclados.
Y a todos ustedes por también vernos y aguantarnos. Les mandamos un abrazote, mis emprendedores, emprendedoras. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.
Señor.